Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Más de lo mismo. La situación del Cádiz no mejora, ni muchísimo menos. Empeora una semana más. En sensaciones, en dinámica, pero no en la clasificación. Pero no en la clasificación, que ya es decir, es irrisorio, diría que hasta lamentable, que con 17 puntos en 25 partidos se esté a solo 3 puntos de la permanencia. Es irrisorio, lamentable, a la par que esperanzador. Esperanzador. Y más aún cuando el domingo es Cádiz-Celta el partido. Se enfrenta el 18º ante el 17º y resulta que si el 18º que juega en casa gana, adelanta el 17º y sale del descenso. Tal cual, ¿eh? Eso es así. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Que si el Cádiz le da por ganar el domingo al Celta, sale del descenso. Porque le ganaría el gol a Veracha al cuadro Vigués, ya sabéis que en la ida empate a uno. ¿Hay que agarrarse a eso? Pues habrá que agarrarse a eso. Habrá que agarrarse a eso. Pero evidentemente los síntomas son horribles, horribles. Y una cosa no debe quitar la otra. El cabreo del sábado por el partido en Pamplona está, sigue estando, pero no queda más remedio, y de verdad lo digo así, no queda más remedio que transformarlo en esperanza de que el domingo se le pueda ganar al Celta, que no está para tirar muchos cohetes, no está muchísimo mejor que el Cádiz, pero no deja de ser el Celta, que calidad creo yo que tiene en la plantilla más que el Cádiz, seguro. Hay que transformarlo en esperanza y no queda otra, lo dicho de verdad, es que el percal pues no es alentador, no es optimista, no es positivo, porque este equipo sigue siendo un equipo sin fe, sin carácter, sin liderazgo, muy endeble, que a la primera de cambio se viene abajo, que pueda ofrecer minutos que yo diría son aceptables, incluso buenos, pero que al primer golpe, ¡bum!, se cae, como si le hubiera caído la bomba atómica encima, quedando tiempo por delante, me refiero al gol de Budimir el otro día en Pamplona, quedando 20 minutos, 20 y tantos minutos por delante, el equipo desaparece por completo. Eso es un equipo carente de todo, de todo, de todo. Ya puedes hacer las cosas bien, ya puedes ofrecer una primera parte en la que tiene ocasiones claras para marcar y no marca, eso es otra. La falta de acierto arriba es tremenda, tremenda, tremenda. Un gol en 8 partidos, 15 goles en 25 partidos, o sea, es tremendo. Y no se traen... jugadores ofensivos de verdad en el mercado. Se ha traído a Juanmi, pero no se es capaz de traer un goleador, nada, y se deja marchar a Negredo, te quedas con una ficha libre. El mercado invernal no hay por dónde cogerlo, de verdad, es tremendo lo del mercado invernal. Y lo dicho, es un equipo endeble, sin fe, sin carácter y con jugadores que no saben de qué va esto, o que no quieren, que no quieren saberlo, porque los minutos el otro día de, en concreto, Machís y Maxi Gómez son tremendos, tremendos, sin compañerismo alguno, flagrante lo de Darwin Machís, que juega un cuarto de hora, pierde dos balones, uno de Yokaba en gol, y no es capaz de ayudar a sus compañeros, no es capaz de ayudar en defensa a sus compañeros. Eso es inaceptable. Inaceptable. Es síntoma de mandarlo a la grada y no jugar más. Pero como yo no soy el entrenador, que Pellegrino sabrá y vea lo que quiera. Pero el otro día lo vimos todos. Cómo en los minutos que jugó no fue capaz de bajar una pelota. Y evidentemente el problema del Cádiz no es Darwin Machís. El problema del Cádiz no es Maxi Gómez. El problema del Cádiz es que ellos forman parte del problema global. Pero no son el total, evidentemente. El problema de este Cádiz es que no tiene alma ninguna, que le falta calidad, que eso es verdad, pero con menos calidad se han conseguido cosas en este equipo. Y por supuesto, mérito enorme, ahora echas la mirada atrás, y mérito enorme a lo que consiguió Cervera el primer año en primera, con un equipo que incluso a nivel individual era peor que este. Mérito lo que consiguió Sergio el año siguiente con un equipo que a nivel individual era peor que este, e incluso lo conseguido la temporada pasada también por Sergio. ¿Cuál era el problema? Que los tres equipos que acabo de mencionar eran equipos. Eran equipos que trabajaban como equipo. Como equipo, con sus carencias, con sus virtudes, pero eran equipos. Lo que hoy tiene el Cádiz, con en el papel jugadores mejores que en años anteriores, no es un equipo. No es un equipo. Y prueba de ello, los jugadores que, por ejemplo, entran de refresco. Porque eso es otra. Jugadores que entran de refresco y no es que mejoren el equipo o lo igualen, lo empeoran. Lo empeoran. Lo dicho. Tremendo. Y podría llevarme todo el programa rajando y criticando. Pero, tal y como he empezado, es la semana de la esperanza. Porque en esta liga tan mediocre, el domingo hay una oportunidad de oro. ¡De oro! Que no se puede dejar escapar. Que el Cádiz el domingo a las 4 de la tarde puede estar fuera del descenso. Sin ganar desde el 1 de septiembre, el Cádiz puede estar fuera del descenso el domingo. Así que habrá que apretar de aquí al domingo. Habrá que apretar. Para ver si esto de una vez por todas no mejora. Mejora. Y que el equipo no falle. Porque quien no va a fallar seguro es su afición. Eso seguro. Porque el cadismo no va a fallar el domingo. Lo hará el equipo. Ojalá que sea este domingo. Porque ya es prácticamente la última oportunidad de agarrarse a la permanencia. El equipo va a entrenar desde mañana hasta el sábado. Hoy ha descansado, ayer también entrenó. Y para el partido pierde a Lucas Pires porque vio la quinta amarilla. Así que veremos quién pone de lateral zurdo Pellegrino, porque Javier Hernández todavía no está al 100%. Así que veremos. Y mañana comparece Manuel Vizcaíno. Mañana va a hablar el presidente a la 1 del mediodía en el estadio. Va a analizar la situación deportiva, para dar la cara, para hablar. Y imagino que para pedir unión. No, yo no entiendo que por ahí van a ir los tiros, evidentemente. Por ahora el club, más allá de algún mensaje en redes sociales y tal, tampoco es que haya alentado a las masas de una manera importante de cara al domingo. Entiendo que estará esperando mañana a las palabras del presidente. El fin de semana ha venido con la derrota del San Fernando en Antequera. Marcó el debutante Cristian Herrera, pero cayó 2-1 ante el cuadro malagueño. Este es Alfredo Santaelena.
San Fernando, que se ha desplazado aquí, no les hemos podido dar una alegría, ¿no? Cuando ha sido un partido en el cual el primer tiempo creo que hemos hecho las cosas bien, hemos presionado muy bien la salida de balón de la Antequera, yo solo con balones largos a la espalda de nuestra defensa, creo que lo hemos contrarrestado muy bien. Y la verdad es que el segundo tiempo, pues, diferente. Luego el gol que nos mete en el minuto 43, tenemos que ser más contundentes, lo estamos pagando durante toda la temporada, esos minutos finales, la contundencia defensiva, y eso al final en esta categoría se paga, ¿no? El primer tiempo, como te digo, creo que para nosotros.
Con la derrota se acerca peligrosamente San Fernando, que pierde el colchón que tenía con el descenso, ¿eh? Porque se queda con solo 2 puntos de ventaja sobre el descenso decimoquinto, 26, por los 24 de Linares y de Mérida. El sanluqueño dio un paso importante, ganó al colista, el Real Atlético de Granada, se coloca decimotercero con 29, 5 más que el descenso, y el Algeciras goleó al Castilla y se queda al borde del playoff, sexto con 35, a 5 del quinto del playoff. En la segunda federación, nueva derrota del filial del Cádiz, que cayó ante el Gallito, ante el Marbella, 3-1, nuevo gol, por cierto, de Eta John, y entra en promoción de descenso con 27 puntos a 1 de la permanencia. La Balona, por su parte, empató a 1 en Estepona y se queda séptimo con 34 a 2 del playoff. Y en fútbol sala, nueva derrota, otra más del Virgili, que sigue sin ganar en lo que va de año 2024. En este caso, ante el Puntarrón Fútbol Sala, 8-7. Al Tertulión.
Hola, soy Alex Fernández, jugador del Cádiz. Y si queréis seguir la actualidad del Cádiz, escuchar Deportes Cope. Un abrazo, familia.
Deportes. Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Pues vamos a analizarlo todo, que quedan muchas cosas, y mirando a la final. Es la final de la Champions para el Cádiz, lo del domingo, tal cual. Es la final de la Liga de Campeones. Jesús Huertos, muy buenas.
Hola, Rubén.
Tal cual, ¿no?
Hombre, sí, más o menos para nosotros una final de Champions.
Sí. Yo lo digo tal cual, ¿no?
Sí, lo que pasa que generalmente a la final de Champions se llega con efervescencia y con la moral por arriba, y el Cádiz llega a esta final un poquito con las orejas agachaditas y con malas sensaciones. No sé, Rubén, yo estuve haciendo el partido contigo el sábado y lo comentábamos aquí. Este equipo tiene una mentalidad ahora mismo de cristal, tío. Es que para mí es un equipo que hace un aceptable primer tiempo. Yo además creo que se tenía que haber ido ganando al vestuario por 0-1, 0-2 sin problema. En la segunda parte no sale mal, adelanta la presión con el otro equipo incómodo. Y a la primera que nos hacen gol, todos sabemos aquí que el partido se había acabado. Y los futbolistas sabían que el partido se había acabado. Es que el Cádiz va a los brazos de una manera brutal. Si ya el problema del Cádiz, evidentemente, es de calidad, porque la diferencia entre Osasuna y el Cádiz es que Osasuna hace un centro de calidad y tiene un rematador de calidad, y el Cádiz, pues no, hace un buen centro, pero tiene gente arriba que no tiene nivel. Entonces esa es la diferencia. Pues tú tienes que suplir eso con esfuerzo, con orden, con fe, y eso no lo tiene el Cádiz. Entonces, bueno, pues la verdad es que es bastante penoso ver un partido del Cádiz sabiendo que a la primera el partido se ha acabado. Dicho esto, como tú has empezado, para mí, yo, sinceramente, yo soy de los que resetearía por completo y empezaría una liga de 13 partidos. Empezaría una liga a partir del próximo domingo. A partir del próximo domingo, ¿eh? El domingo es, me parece.
Pero el del domingo marca mucho, Jesús.
Claro, claro. A partir del próximo. Da igual, aunque no se gana, hay que ganar, ¿no? Pero aún así, una liga de 13 partidos. Amarrarnos ahí todos juntos y sacar el máximo de todo. Y es la única manera que tendríamos alguna posibilidad de sacar esto para adelante. Mm.
Sergio Aragón, Sergio, muy buenas.
Hola, Rubén.
Tú dirás.
Pues yo la semana pasada califiqué al equipo de porquería. Y yo creo que como pocos calificativos más bajos que ese no hay, pues no voy a volver a calificarlo. Pero a día de hoy creo que tenemos un problema muy, muy, muy gordo, porque ni aun haciendo cambios como se hicieron nos ha dado para ganar. Es verdad, como dice Jesús, que la primera parte el equipo hace merecimiento para irse ganando el partido, por lo menos hacer un gol, pero nosotros no tenemos jugadores que marquen diferencia, y eso nos hace que nos cueste tanto hacer gol. Entonces, ¿qué pasa? Que el equipo rival normalmente sabe que en el momento que haga su gol, el partido se va a acabar y va a llegar ese gol, porque por insistencia, por calidad, por intensidad, por cualquier circunstancia, lo acaban haciendo. Entonces, bueno, nos queda esta bala del Celta. Yo estoy de acuerdo con que hay que plantearse esto de los 13 partidos como una liga de 13 partidos. Creo que la gente de fuera está muchísimo más motivada, entre comillas, que lo que están los jugadores, o lo que demuestran. Y eso sí, este fin de semana puede ser o una fiesta o un tanatorio. El otro, ayer en Granada, se las prometían muy felices contra Almería y se llevaron un susto, que yo creo que la Almería pudo ganar el partido, y eso puede pasar perfectamente aquí. El otro día el Celta jugó al Barça de tú a tú.
O puede que haya empate y las cosas, pues, y se haya dejado pasar otra oportunidad.
Y si sería ese caso, la gente se debería de hacer escuchar muchísimo. Porque yo creo que si el Cádiz no es capaz de ganarle al Celta, aquí ya no hay nada que hacer.
Estuvo en Pamplona y además tuviste la oportunidad también de hablar con el presidente, incluso con algún jugador tras el partido. Abroyesca, ahora habrá muy buenas.
Buenas tardes. Bueno,
¿Cómo fue ese momento?
No, con el presidente no hablé. Con el presidente,
bueno, pero te dirigiste a él.
Me dirigí a él. Bueno, como hemos visto en algún vídeo en Twitter, había un aficionado diciéndole algo de que tú no eres cadista y tal. Yo no voy por esa línea. Yo lo que le dije al presidente Manolo, en enero era el momento y no lo has hecho. Se lo dije un par de veces y el presidente asumió lo que le dije, o le importó dos pimientos y se fue. Con el que sí tuve un poquito más fue con Mere. Y bueno, porque estamos allí varios aficionados Y lo que sí le dije es que yo dudaba del compromiso de muchos futbolistas de la plantilla. Y él me preguntó, ¿pero tú realmente dudas? Digo, yo tengo serias dudas de vuestro compromiso, porque se ve día a día. Es más, lo que le dije fue, yo entiendo que un rival te pueda ganar un partido, una acción, en un partido el lateral sea más rápido que tú, el delantero. Yo eso lo veo perfectamente. Pero cuando de 25 partidos te superan todos los partidos, tú dices que yo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque sobre todo yo siempre digo lo mismo, yo no quiero que un futbolista sea cadista, no quiero que el presidente sea cadista. Pa eso estamos nosotros. Pero a los futbolistas hay que exigirle en función a lo que generan y a lo que perciben. Y el que gana mucho, habrá que exigirle mucho. Y al que gana poco, pues habrá que exigirle poco. Y al presidente, pues como el club genera mucho, o al menos tiene muchas expectativas, pues habrá que exigirle que gestione bien. Y que gestione bien lo mucho que se nos está vendiendo, que estamos en una grandísima liga y encima nos están diciendo que vamos a tener un pedazo de institución que es de coco y huevo. Y eso yo no lo veo. Y como no lo veo, lo digo. Y como no tengo ningún compromiso con nadie más que con mi abono anual, pues así se lo dije. Y es que creo que yo creo que hay muchas cosas en el club que no se están haciendo bien. Muchas cosas que sabemos y que, por desgracia, no lo podemos decir porque lo que tenemos es el testimonio de alguien muy concreto que te lo cuenta y no lo puedes probar. Pero yo creo que en esta mesa y en muchas tertulias de la ciudad se saben cosas que están pasando en el club y cosas que son pues que están mal hechas. A mí me gustaría saber, ¿de verdad alguien creía en esta dirección deportiva que Machís iba a cambiar el rendimiento?
Después de lo que había hecho antes de invierno.
¿Alguien pensaba que Maxi iba a cambiar el rendimiento? ¿Alguien pensaba que alguno de los fichajes esperados iba a cambiar de rendimiento?
Ahí está,
Escalante también me dijo, os necesitamos. Y yo le dije a Escalante directamente, es que nosotros siempre estamos.
Es que la afición no falla. Es que la afición
de los jugadores. Es que, de verdad, es que a estos futbolistas no se le ha causado la más mínima... Es que no se le ha tosido. Que yo recuerdo la época de Mágico González, de las pintas de Mágico González. Mágico, o corre en el campo o correrás por la calle, una cosa así.
Algo ahí pone así.
Y en segunda vez aquí se ha formado la de Dios y estos futbolistas están...
Vamos también con Alfonso Romayo Bu, que además ha apelado para la ocasión para venir hoy. Hola, Bu, muy buenas.
No, me leí la semana pasada, pero...
Dicho todo esto, a mí, yo soy de los que cree que hay que empezar esta liga de 13, pero que no solo nos vale con ganarle al Celta.
Hombre, claro, ya. Hombre, claro. ¿Qué tal, Bubu?
Pues mira, yo te voy a hablar de dos cosas, Rubén.
Del degradado.
Primero.
Bien, pero que.
Bien. Diga más cosas.
Venga, dale, Bubu.
Que mira, yo te voy a hablar de dos cositas. No de las camisas tuyas, de eso no voy a hablar.
No voy a.
Bien devuelto.
Mira, yo te voy a hablar de dos cositas. Primero, a mí el partido el otro día me pareció que la primera parte fue buena para el desastre táctico en el que Pellegrino metió el equipo. Yo creo que la entrada de Zaldúa fue una cosa muy extraña porque Zaldúa no estaba de carrilero. Había veces que estaba de interior derecha, había veces que estaba de extremo, y el que estaba de lateral derecho era Jorge Meré. Una cosa totalmente sin sentido. No es un futbolista rápido como para tenerlo de lateral. No es como lo que hace Simeone en el Atlético con Reinildo. Que es más o menos ese sistema un poco asimétrico. Eso no lo entendí, y creo que Zaldúa tampoco lo entendió porque estuvo fuera de sitio toda la primera parte. Después el cambio de Zaldúa tampoco lo entendí, porque si tú quieres cambiar para irte a un 4-4-2, es cierto que tenía tarjeta.
¿Cómo se
pero si te vas a ir a un 4-4-2, lo más lógico es que tu lateral derecho tienes a Iza en el banquillo, entren Iza y Alejo y cambies a Jorge Meré o a Fali y a Zaldúa, a los dos.
O quita a Fali, porque poner, o a Mere, o a Chu, y claro, mete a Leo.
Dejar a Jorge Meré de lateral derecho, creo que no fue buena idea. Además, lo sufrió y no estuvo del todo mal. Y bueno, tuvimos tres ocasiones claras en las que fuimos incapaces de incomodar a Sergio Herrera,
tres ocasiones claras en las que era incapaz de incomodar al Sergio Herrera, que es que no te la tuvo ni que parar, porque la de Fali le vino a él y las otras dos directamente fueron a las nubes. Y así es muy difícil ganar un partido. Si en primera tú tienes tres ocasiones muy claras y no creas ni peligro, es muy difícil ganar un partido. Ahora ya te hablo de la segunda cosa. A mí el partido este me daba igual. Yo la semana pasada decía que yo quería hacer en este fin de semana, obvio quería ganar y obvio quería puntuar, pero bueno, que me conformaba esta semana con hacer lo mismo que hiciese el Celta. Me da igual que el Celta perdiera en el descuento, que perdiera 5-0, que perdiera 10-0. Me da exactamente igual. Yo quería hacer lo mismo que hiciese el Celta y fiarlo todo al partido del domingo. Creo que esta semana todo el cadismo debe estar unido. Todo el cadismo debe anteponer el equipo y los tres puntos a sus cosas personales, porque cada uno tendrá un culpable, cada uno tendrá ganas de ir al estadio a protestarle al que crea. Uno es vizcaíno, a otro es Contreras, otro es la dirección deportiva, otro es el entrenador, otros son los jugadores. Cada uno tendrá sus historias personales, pero yo creo que el domingo tenemos que estar todos unidos, todos remar en la misma dirección, del minuto 1 al 90, y a raíz de ese minuto 90, depende de cómo quede el partido y depende de la imagen que se dé, actuar cada uno en consecuencia.
Yo creo que tenemos que montar las calderas que se montó el último...
Claro.
La afición del Cádiz es una afición, yo creo, bastante madura, y yo creo que eso lo entiende y lo va a ejecutar. Va a protestar cuando toque protestar. Evidentemente, si el equipo se pone 0-1 al minuto 5, le van a caer palo al equipo porque lo merece. Y dentro de lo que ha dicho Bubu, que yo estoy de acuerdo con él, hay una... tácticamente el equipo estaba bastante desordenado, pero yo creo que la primera parte no sufre. No sufre porque tiene bien atado a Budimir, algo que en la segunda parte a Fali se le olvida.
A Aimar también lo tapamos muy bien, prácticamente no generó nada. El Osasuna estaba muy incómodo.
Claro, en el momento que evidentemente arriba nosotros individualmente, pues tenemos lo que tenemos y no marcamos diferencia porque no hay nadie que pueda marcar diferencia hoy por hoy en el Cádiz. Pero si en defensa los jugadores que tienen que marcar diferencia y mantener el equipo están como está actualmente Fali, pues al equipo le cuesta más.
Pero sería una cosita, porque yo estoy de acuerdo también en que en el primer gol, Fali se come a Budimir.
Y en el segundo.
Estoy totalmente de acuerdo. Pero también hay una situación de juego.
A mí me parece el gol de Budimir primero un golazo, ¿eh?
Bueno, sí.
Pero tiene un remedio.
Es un golazo.
Pero es que Budimir sabemos ya que esos goles los meta
aparte
Churro.
Aparte es que la jugada era esa, no había otra. Es decir, no había más.
Fali después de lo que pasó otro día con William José, nadie le puede decir que tiene que encima un delantero para que no remate. Con el pie con la cabeza. Es que Fali no encima, Rubén.
Pero aparte, en serio, se está dando una circunstancia partido tras partido. Y a mí me recuerda a una cosa que en la que hacía mucho hincapié Álvaro Cervera, y es que después de que salga el centro, dentro del área pueden pasar mil cosas. Pero el centro tiene que salir lo más incómodo posible. Y Lucas Pires, no hay una sola vez que encime al centrador, ni una. Pero que es un continuo en sus partidos. O sea,
es habitual,
Rubén García, que además era es lo único que tiene. Porque es lo único que tiene, es zurdo y juega a pierna cambiada, y la única maniobra que tiene es esa, porque no es rápido como para irse por el fondo, y lo deja centrar muy tranquilo. Entonces, claro, si tienes un gran centrador y un gran rematador y ninguno de los dos está encimado,
dentro del área y hay tres centrales, aunque ya estuvieran 4-4-2, hay tres centrales
y
remata un tío entre tres centrales.
Una cosa que también me parece increíble, que le pasa al Cádiz y no le pasa al resto, es que los cambios no solo no ayudan al equipo, es que
lo empeoran.
Es que tú ves Arezzo es el que roba el balón del primer gol, y dices tú, coño, pues un tío que ha salido del banquillo que está aportando. En el Cádiz no ocurre eso, solamente Iván Alejo. Bueno, no estuvo mal, pero es que los otros cuatro, Maxi, Machi, Guardiola y
Samaseku no estuvo mal.
Samaseku también estuvo bien, pero de verdad es que el banquillo no aporta nada.
Le puso un poquito de...
Sí, mira.
Un poquito de ganas.
Yo es que lo ponía el próximo día, titular.
Yo voy a decir una cosa aquí.
Fuera Arcaraya.
Y puede sonar fuerte, pero... Y lo dije, lo estuve diciendo a principio de temporada cuando metió los goles. Después dejé de decirlo cuando lo decía todo el mundo y ahora lo vuelvo a decir otra vez. Darwin Machi se está cachondeando de sus compañeros. Darwin Machi se está cachondeando de su entrenador. Darwin Machís se está cachondeando.
El escudo.
Y sobre todo, Darwin Machís se está cachondeando de Manolo Vizcaíno, que fue el que apostó por él. No se puede consentir que un futbolista, con el cartel que tiene Darwin y con las esperanzas puestas en el que hay aquí, salga al campo a lo que salió el otro día, que no es ya la primera
que
vez.
Que ya lo ha repetido. Es que eso, os lo dije, si tú como trabajador, el entrenador que es tu jefe, te da unas órdenes de que tienes que hacer un trabajo y no lo haces varias veces, que yo, una cartita de despido, señores, nos vemos.
No es normal que hasta luego, entre 15 Luca. Minutos pierda dos balones, no baje ninguno de los dos y uno acabe en gol. Pero y en paradón de Conan. No es normal.
Si no me equivoco, en Almería, ¿no fue?
En Bilbao.
En Bilbao nos pasó igual.
Pero aquí hay un problema. La situación de Machi, el estado de Machi la ve todo el mundo. El problema que hay es que con el resto no llega. Entonces el entrenador, la opción que tiene es o mantener lo que está, que no llega, o saca Machi. Machi el otro día lo hace fatal, pierde el balón de segundo y se olvida de bajar. Y fue como pasó en Bilbao, evidentemente. Pero si Machi tiene una ocasión en el área, como la tuvo Chris Ramos,
puntualizo. Se olvida bajar, no quiere bajar.
Estamos de acuerdo. Y eso lo ve todo el mundo. Pero todo el mundo también ve que si Chris Ramos se queda delante del portero, mandar balón a telegrafía sin hilo. ¿O no? Siempre, Rubén, entonces ¿qué hacemos? ¿Dejamos lo que tenemos, aunque sepamos que no va a dar? ¿O lo que nos puede dar, que no nos está dando, no le damos oportunidad?
Yo no le doy oportunidad a un tío que se cachondea.
Cierra la carpeta, que el domingo un tanatorio y nos vamos a segundo.
Pero, Sergio, es que este equipo con menos mimbre ha conseguido permanencia.
Había actitud en todos los futbolistas.
Había actitud y equipo.
Exactamente.
Equipo, el año pasado había más equipo que este año. Vamos, yo lo tengo claro.
Más equipo que más plantilla. Bueno, este año la plantilla es mejor que la del año pasado, aunque el rendimiento sea mucho
peor. ¿Os recuerdo la plantilla de Álvaro Cervera en primer año? Bueno, ¿os recuerdo esa plantilla o no?
Eso sí fue un auténtico...
Sí, pero, hay algo muy importante. Yo creo que este año se ha querido dar un saltito de calidad, en la plantilla, y al final los tiros han ido mal.
Y ¿Qué puede pasar?
Que puede pasar. Pero cuando tú tienes un cedido, qué menos que incluir una cláusula diciendo, mire usted, llegado el mercado de invierno, si el rendimiento no es acorde, yo podré decidir si rompo la cesión o no.
O si tienes el mercado invernal, rectificar, ¿no? Como se ha hecho estos años, ¿no?
Evidentemente. Es decir, yo...
Es que estos años se ha rectificado
entiendo,
el mercado invernal.
Entiendo...
Infernal, he dicho.
Infernal ha sido.
Mercado infernal.
Desde luego. Entiendo que si no se ha roto la cesión de aquellos futbolistas que no están rindiendo es porque no se ha negociado bien. Y habría que saber por qué no se ha negociado bien.
Sobre todo cuando no te traes jugadores que estén en su momento álgido. Cuando te traes un Maxi que llevas sin jugar en la élite 3 años,
porque a lo mejor, porque a lo mejor club de origen no te firma eso.
3:53, os pregunto por preguntas para Vizcaíno mañana.
Los neumáticos de primeras marcas suenan así. Los neumáticos de primeras marcas con un descuento especial suenan así. Aprovechate ahora del 50% de descuento en la segunda unidad de neumáticos que tenemos para ti. Siéntete aún más seguro por mucho menos. Consulta condiciones en tu taller autorizado BMW.
Movitransa, taller autorizado BMW en Huelva, Jerez y Cádiz.
Las Albinas.
Las Albinas, tu tienda de confianza. En Las Albinas encontrarás productos de calidad, todo tipo de cocinas, exposición renovada con nuevas tendencias, electrodomésticos, encimeras, financiación sin intereses. Las Albinas, entra y comienza a disfrutar de tu hogar.
Las Albinas.
¿Pensando en cambiar tu cuarto de baño? ¿Buscando presupuestos? En BDB Amaya Quintero tenemos todo lo que buscas al mejor precio y la mejor calidad. En BDB Amaya Quintero encontrarás la mayor exposición en sanitarios y complementos para tu cuarto de baño. Grifería, muebles de baño, mamparas, placas de ducha. Hacemos realidad tu proyecto con un servicio exclusivo, personalizado, pensado para ti. BDB Amaya Quintero, en Conil, carretera del Pradillo, kilómetro 1-200.
Crepillo ha patentado un cuarto baño inteligente. Viene con todos los extras y con muchos asistentes. Si está la tapa muy fría, un asistente te la calienta. Otro viene y te desnuda y otro te ayuda hasta que te sientas. No le falta ni un detalle a este baño inteligente. Muy bien, pero aquí lo malo es como yo cago con tanta gente.
¿Quieres ser militar? Consíguelo desde casa de manera fácil y práctica. En Academia El Castillo hemos creado la mejor plataforma online para que prepares la oposición al ejército con miles de preguntas de examen, tutoriales y consejos para lograrlo. Infórmate en el 633 33 78 03 o en academiaelcastillo.com.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
5 minutos para las 4:00 de la tarde. Si estuvieres mañana en la rueda de prensa,
yo tengo claro lo que le preguntaría.
Sí.
Yo le preguntaría que por qué razón el Cádiz, llevando 15 goles en liga, se deshace de un delantero, rescindiendo al delantero, las circunstancias no sabemos cuáles económicamente, para no traer a nadie. Deja una ficha libre, habiendo futbolistas libres, como por ejemplo Jonathan Viera, ¿vale? Que Jonathan Viera ha ido a un equipo desahuciado. Si tú no vas a traer a nadie, ¿para qué dejas esa ficha libre? ¿Por qué le rescinde el contrato a Negredo? Aunque no contara. No me lo explico. Habiendo renovado hace unos pocos meses antes, evidentemente no jugaba, pero yo no encuentro justificación a esa decisión.
Yo, otra pregunta es, presidente, porque el día 2 de febrero no se ocupa esa ficha libre. Tenemos una ficha libre. No solo Jonathan Viera. Las Palmas ha fichado a Campaña. Que igual aquí, si nos lo traen el día 2 de enero, no lo vemos. Pero es que, viendo lo que tenemos, tú puedes decir, bueno, y yo, son futbolistas que quizás te aporten algo. Y lo que más me preocupa es, presidente, ¿de verdad alguien cree que Machi, Kwame y Maxi iban a cambiar su rendimiento desde agosto? ¿Por qué no se rompen las cesiones que se pueden romper? ¿Por qué?
Pupuso.
Yo lo único que le preguntaría mañana, bueno, le preguntaría dos cosas. Una es, ¿qué sentido tiene dar una rueda de prensa a esta altura? Porque la rueda de prensa esta tenía que haber sido el día 2 de febrero y explicar lo que ha sido el mercado invernal y todo el mes de enero. Y después, lo que le preguntaría sería precisamente qué ha pasado en ese mes de enero para que haya aparecido de puertas para afuera, que no sé lo que ha sido de puertas para adentro, que el club haya estado en una dejadez permanente, tanto en la destitución de Sergio González y en la llegada de Pellegrino, como en los fichajes. O sea, que por qué ¿qué ha pasado este enero, que no ha pasado el enero del año pasado y el enero del año anterior, para que desde fuera se haya visto como que la directiva ha abandonado al equipo?
Pues sí, todas estas preguntas son muy pertinentes. Yo preguntaría quizá una última, y es, a mí es que no me entra en la cabeza que en un club de fútbol se inviertan 300 millones en cosas de esta deportiva y en lo realmente importante, que es el valor deportivo de una plantilla, que son sus futbolistas, pues no invirtiamos ni el 10% de esa cantidad. A mí eso, sinceramente, será el fútbol moderno, pero a mí me sigue chirriando.
Pero digamos que yo creo que Vizcaíno tiene muy claro el mensaje. Vizcaíno va a... No recuerdo yo si la rueda de prensa la convoca antes de terminar el Celta o después.
Después.
Después. Pues entonces ya sabemos.
Después de palmar el Celta.
Pues perfecto.
Claro, por eso digo yo.
El discurso está ya escrito.
El discurso está entonces, hecho ya.
Yo te lo dije a ti antes. La labor vuestra es la que tiene que verse ahí, meterle los dedos para sacarle lo que le tengáis que sacar. Porque hay muchas cosas que por muchas vueltas que él dé o quiera justificar, no tiene justificación. A mí me encantaría saber, igual que se le pregunta a Juanjo Lorenzo.
¿Sabes lo que pasa? Y antes de acabar,
Juanjo
lo
Lorenzo
decir.
Salió de una manera bastante, para mí,
lamentable. Vamos a ver cómo sale Vizcaíno.
Lo voy a decir antes de acabar. Claro, uno se pone a escribir hoy sobre el Cádiz, ¿no? Como periodista, o hablar aquí delante del micrófono sobre el Cádiz. Y ve la oportunidad del domingo y te tienes que frenar, porque dices, es que el domingo, si al Cádiz le da por ganar, que parece ya que se tienen que alinear los astros para que el Cádiz gane un partido, sale del descenso. Entonces dices tú, te pones toda la semana a despotricar que este equipo, porque es que de verdad, para despotricar, tenemos para despotricar lo que sea, ¿eh?
Sí,
o nos agarramos a la última
Celta,
bala.
Pero es que yo luego...
O nos agarramos a la última bala.
Pero Rubén, yo te digo una cosa. Mañana...
Yo me agarraré a la última bala.
Sinceramente, yo creo que mañana, la rueda de prensa Vizcaíno, contra menos hable, mejor. Ahora mismo la gente no quiere escucharlo a él. Claro. No quiere escucharlo a él ni quiere escuchar a nadie.
La gente quiere que el equipo gane.
La gente quiere que el equipo gane. Pero... La gente, contra menos escuche y menos tontería, les diga tú,
es lo que
mejor.
El mejor del partido, tú, el mejor partido todavía fue Alejo tras el partido, que dijo, no sé ni qué decir.
Es lo que ha dicho tú, Bubu, es que esta rueda de prensa mañana no tiene ningún sentido.
Él tenía que haber salido el día que salió Juanjo Lorenzo.
Claro.
Porque ahora la gente le va a preguntar por lo que le preguntó el otro día a Juanjo Lorenzo, que no tenía que decir, porque él ni pincha ni corta.
Veremos mañana. Jesús, Sergio, Álvaro, Bubu, gracias a los cuatro.
Adiós.
Gracias. Llegamos a las 4, llega ahora la tarde, más en cope.es/Cádiz. Adiós.